Este es un domingo muy especial para toda la cristiandad. Todos los domingos lo es, pero este de manera particular es significativo porque celebramos la resurrección de Cristo entre los muertos, de Jesús el Cristo. El pasaje que vamos a tomar en esta mañana es Juan, el capítulo 2. El título que ustedes tienen en su boletín es cómo Jesús construye un nuevo templo. Vamos siguiendo un estudio en las conversaciones con los evangelistas. Dejamos en que el Señor habló que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso es algo que ya se ha cumplido históricamente. Pero ¿por qué lo dice esto? Y hay algo más que el Señor añade. Pero vamos a leer la porción de Juan capítulo 2, versículo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 2, verso 13. Cuando Jesús echa a los mercaderes del templo. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le dijeron, «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron, «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Oremos. Gracias, buen Dios, por darnos la revelación de tu Hijo amado. Porque el vino moró y habitó entre nosotros, no solo en su persona, sus señales, sus milagros, sino por la obra que vino a consumar en la cruz, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, antes que tú crearas todas las cosas, he ahí el Cordero. Gracias porque por esa muerte y esa resurrección somos justificados, salvo y algún día estaremos en gloria contigo. Veremos tu rostro, sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de algo que oscurezca tu imagen o semejanza. Te veremos cara a cara directamente, y nosotros seremos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a cumplir esa obra. Gracias porque todo se ha cumplido. Vivimos en un tiempo en que solamente esperamos tu venida. Y queremos hacerlo, Señor, en vigilancia, siendo fieles a ti, buenos mayordomos, y también orando por aquellos que no son salvos, para que entiendan esta gran verdad, de que solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Hemos orado y pedimos que vuelvas pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos entre el tiempo de la primera y la segunda venida de Cristo, en el tiempo de convulsión, en el tiempo en que hay muchas cosas que hoy se saben rápidamente, y en pocos segundos de lo que ocurre en el mundo entero. El Señor Jesús habló de estas cosas. Pero hay algo en el versículo 24 del capítulo 21 de Lucas que nos llama poderosamente la atención a nosotros. Y allí es donde vamos. 21-24, el Señor le dice a la gente de su tiempo, habiendo también obrado y habiendo proclamado que moriría pronto en la cruz, caerán a fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quería decir esto el Señor con el tiempo de los gentiles que se cumplan? Ustedes y yo, o los que hemos nacido en iglesias premilenaristas, Muchas veces hemos oído esto de que es el tiempo de la gracia o en paréntesis, y luego la iglesia va a ser llevada al cielo porque se terminará el tiempo de los gentiles. Pero realmente no es una interpretación que está en la Escritura, sea dispensacionalistas o algunos que ponen esto como el paréntesis de la iglesia que vivimos, luego la iglesia va a ser raptada en secreto al cielo, suena a un cuento un poco fantasioso. Entonces, entre el periodo de los gentiles, hasta que otra vez Israel vuelva a ser cabeza en el milenio y reinemos 1000 años aquí en la tierra con el Señor Jesucristo. Es una interpretación muy de moda en los años 70, 80, y en los últimos tiempos ha sido por las películas Dejados Atrás o Left Behind, que empezó Tim LaHaye y mucha otra gente, sobre todo en este país, claro, traído de Inglaterra, esa interpretación dispensacional o premilenarista donde mucha gente ha pensado aquello. Pero es realmente lo que Jesús quiso decir. Es realmente lo que nosotros encontramos a través del estudio de la Escritura. Y en realidad aquí hay dos partes, porque muchas veces no ponemos la coma o no vemos que la coma hace una separación en este versículo 24, cuando dice realmente que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Porque habla anteriormente de que Jerusalén sería hollada por los gentiles. Y cuando se piensa en esto, era algo grande para Jerusalén o era grande para los judíos. Todo su sistema religioso, todo el corazón de su sistema estaba en Jerusalén. No solamente representado por los muros que le daba seguridad, sino porque esos muros garantizaban el libre ejercicio del templo. Entonces, cuando ustedes oyeron la historia del templo que les di, que está en la página 1399 de aquellos que tienen la Biblia del diario Vivir, tiene muy buenos comentarios, bastante centrados. Él da un resumen de lo que fue el templo, y ese templo que estaba Jesús no simbolizaba en nada realmente, en apariencia, lo que había sido el primer templo edificado por Salomón. Entonces, ¿qué tal si hay otra interpretación? Ustedes oyeron esto. Pero yo les digo, voy a emplear las paráfrasis del Señor Jesús, salvando la distancia, por supuesto. Pero son las palabras de nuestro Maestro. ¿Qué quería decir Él hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla? Pienso yo que era la inclusión de nosotros los gentiles dentro del pueblo de Dios en general. Es decir, tú y yo somos gentiles porque no nacimos como varones en una familia judía, no fuimos circuncidados. No guardábamos nada de la tradición judía, y hay muchos en la dispersión que a lo mejor pueden decir que su origen es algo judío. Pero no tenía nada que ver, o sea, los judíos eran un pueblo solitario, único en el mundo, en Palestina. Y todos los demás habían gentiles, habían paganos. O sea, que primero debiéramos dar que la definición de gentiles era todo el que no era judío. Así es más fácil. Todo el que no era judío. Habían algunos gentiles prosélitos, o sea que se habían convertido al judaísmo. El mensaje no es fácil hoy día, pero si tienes algo de base en la Escritura, has leído el Nuevo Testamento, espero que te goces en él como me he gozado yo preparándolo. No es fácil, y no solamente tenemos hoy la ventaja de que está grabado, sino que lo pueden volver a oír y sacarle mejor explicación o algunas cosas que a lo mejor ustedes no comprenden del todo, y es la ventaja del oikos, entonces su oikos lo vuelven a repasar. Por eso es nuestra insistencia con el oikos, porque ahí es donde ocurre la edificación, porque aquí usted recibe la palabra y después se va a su casa, y usted ya, si no comparte con otro hermano, entonces no ocurre esa edificación mutua. ¿Qué fue lo que entendiste tú? ¿Qué fue lo que entendí yo? Y muchas veces todos entienden algo muy distinto de lo que yo quise decir, en broma y en serio. Pero es parte del ministerio del Espíritu, como el Espíritu obra. ¿Por qué? Porque mucha gente lo lee, mucha gente lo hemos podido ver en pantalla ahora la lectura, y mucha gente tiene una idea de qué fue, por qué Cristo murió en la cruz. Pero algunos, la mayoría, piensa que murió en la cruz para que todo el mundo fuera salvo, pero todo el mundo está perdido. Entonces hay un error de interpretación. Como hay errores de interpretación para la gente que le da pena la muerte de Cristo en la cruz sin saber cuál fue la razón y el verdadero objetivo de Dios en cuanto a eso. Y simplemente celebran algo tradicional, pero no verdaderamente de lo que Cristo vino a hacer. Y desde el comienzo del servicio hemos visto que era durante la fiesta de la Pascua. Esta parte de la lectura que leímos fue una de las Pascuas que el Señor Jesús estuvo, no la última, no la entrada triunfal. Juan es el evangelista que a partir del capítulo 12 de su evangelio narra la última semana de Jesús con su entrada triunfal. O sea que tres cuartas partes prácticamente de su evangelio está dedicado a la última semana de Cristo en la tierra. Los evangelios sinópticos no, son más biográficos y van a través de todos los más o menos tres años del ministerio terrenal de Cristo. Así que vamos a ver este ángulo que el Señor dijo: cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ustedes se habrán dado cuenta que durante alguna de estas semanas anteriores el punto era cómo se van metiendo gente discriminada para los judíos. Hemos hablado de las mujeres, de los publicanos, de los pobres, etcétera, de cómo ellos, por ellos vino el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era algo nuevo, una novedad para los judíos en ese aspecto. No era algo que ellos podían entenderlo claramente. Es más, Juan lo hace mucho más claro que los mismos sinópticos, porque el tiempo ha transcurrido. Ha transcurrido algunas décadas y por lo tanto ahora él explica algunas cosas que ya habían acontecido durante la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesús. Entonces nosotros creemos que el que descendió del cielo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él se encarnó, vino a morar en medio de nosotros y comenzó a mostrar y a decirlo claramente a todas las demás personas de que Él había venido del cielo para poder llevarnos al cielo y tener una vida en común con Dios, una vida de comunión con Dios. No es la práctica de una religión, es la vida para Dios, es el vivir con Dios. Entonces tenemos un segundo punto ahí, las veces que mencionan los evangelistas a los gentiles. Recuerden cuando él entró a la sinagoga en Nazaret y leyó esa porción de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esto ante vuestros ojos. Y la gente se alegró en un momento, pero después lo querían despeñar porque él dijo: hubo muchas mujeres viudas en el tiempo de Elías, pero Elías fue enviada a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, una gentil. O sea que desde el Antiguo Testamento el Señor estaba diciendo: no porque tú seas judío eres el único que sabe de Dios o vas a ir a Dios o que Dios se interesa por ti. Hubo muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, y Naamán el leproso, que era también un general del ejército sirio, fue sanado. Es verdad que tuvo sus excusas. Eliseo ni siquiera salió a verlo, le dijo: ve y lávate en el río Jordán siete veces. Y sabemos que cuando se sumergió a la séptima vez quedó limpio de su lepra, un gentil. Entonces el Señor también ve a la viuda de Naín, ve a mucha gente que eran personas que no necesariamente eran gentiles, pero que los evangelistas incluyen a estos gentiles: mujeres que eran discriminadas, los pobres que eran puestos a un lado, los leprosos que eran puestos de otro lado. Y encontramos cuando el Señor, ya cerca de su muerte, Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Recuerdan cuando Él dijo: yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de Israel? Sí, Él lo dijo sabiendo que ellos que habían oído la palabra como ustedes la han oído antes, sabiendo que ellos habían recibido la ley de Moisés y que debían saber lo que Jesús estaba hablando de la Escritura. Como que lo puedo poner en este tiempo: si ustedes han leído la Escritura, si ustedes son creyentes, deben saber de lo que estoy hablando. Él le dijo: ahora, tengo otras ovejas que no son de este redil, a quienes se refería, y las debo traer a mí mismo. Y entonces llegamos a Juan, el capítulo 12, vayan a Juan capítulo 12, vamos juntos. En este evangelio de Juan capítulo 12, hay unos griegos que quieren ver a Jesús, y el orden es interesante, porque ellos van a Felipe y Felipe tiene un nombre griego. El mundo estaba helenizado todavía, aunque los romanos imperaban, se hablaba el idioma griego, el griego antiguo, porque los griegos, los helénicos, habían dominado el mundo hasta aquel entonces, hasta que vino Alejandro el Magno. Ahora, y con él termina esa gran era de los Seleúcidas o de los helénicos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y en el capítulo 12, en el versículo 20, leemos lo siguiente. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. O sea, si eran griegos, no eran judíos. Pero subían a adorar a la fiesta, porque era la Pascua, o la fiesta, alguna de las que están ahí, era, por lo tanto, prosélitos. Habían oído de la ley de Moisés. Habían oído de Jerusalén, de este templo en Jerusalén, de Salomón, algo así como la reina de Sabá. O sea que hay testimonio por todas partes de que el Dios del cielo ha hablado y que el Dios del cielo ha descendido aquí en la persona de Jesucristo. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Qué quería decir todo esto? Mucha gente lo podemos leer linealmente, pero es interesante que los griegos quieren ver a Jesús, y que había ya muchos griegos prosélitos, que cuando Pablo también predica el Evangelio, cuando llega a Europa, son muchos de ellos primeros. O sea, cuando hablas de Corinto, cuando hablas de Tesalónica, cuando hablas de Atenas mismo, estás hablando de muchos griegos que se convirtieron. Pero lo interesante de esto es que en el siglo II antes de Cristo, ellos trataron de acabar con el pueblo judío, en un sentido, querían desjudaizar el judaísmo. Como una nación querían que se eliminara, y por eso profanaron y destruyeron el templo anteriormente. Herodes el Grande comienza esta construcción de este segundo templo, que palidecía en grandeza al de Salomón, pero ya había sido destruido por los babilonios, ya había sido destruido también por los medos persas. Es Darío el que realiza otra vez la reconstrucción. O sea, el exilio babilónico hace muchas grandes cosas en contra del pueblo judío, pero al mismo tiempo a favor de la sinagoga y de la reconstrucción del pueblo espiritual de Dios. Vamos a ponerlo así. No de una nación judía per se, porque ellos nunca más volvieron a tener un rey de la descendencia de David. El rey que vino final es Jesús, pero lo crucificaron. Pusieron una causa en la cruz. Y el Señor está ahora diciendo, no, yo he venido ahora para que todas las naciones, por eso su mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. El resto eran los gentiles, porque solamente había dos etnias en aquel entonces, la descendencia de Abraham y el resto del mundo. No hay razón para ponerle algún otro gentilicio, era la gente que no conocían la ley de Dios. Y cuando digo la ley de Dios, era la Torá que los mismos hebreos le llamaban. Era instrucción. Fíjate bien, no hay otro libro religioso que tú quieras ponerlo en que nos da la instrucción genuina y clara cómo Dios debe ser adorado. Es Dios quien le enseña por la Torá a través de Moisés a su pueblo redimido de Egipto. Si yo te he redimido y te he sacado para que seas mi pueblo, el pueblo del antiguo pacto, vas a adorar a Dios así, asá, y así, más allá y más acá. Dios le da instrucción. Eso es lo que significa la Torá para los judíos. Ellos no sabían. Tenían muchas cosas que imitar de los egipcios. Tenían muchas cosas que ellos veían de los babilónicos. Tenían muchas cosas que ellos miraban, pero el Señor le da la correcta interpretación de cómo debe ser tú enseñado y adorado. Cómo era la construcción del templo, el tabernáculo. Había muchos tabernáculos, muchos sigurat y muchos templos que la gente levantaba. Y muchos tenían una apariencia muy igual o semejante a la que tenía el templo de Salomón. Con una gran diferencia. No había imagen. No estaba en medio la estatua de su ídolo que representaba las cosas naturales. en contraste entre los gentiles y el pueblo de Dios que adora a Dios, era en el hecho de que tú adorabas a un Dios vivo y verdadero, si no te harías ninguna imagen. Entonces aquí hay dos grandes verdades que puedes aplicártela. ¿Qué clase de Dios adoras? O la religión que tú practicas, ¿cuánto está basado en la Escritura? Porque por más de 6.000 años la Escritura está entre nosotros. Y qué pena y vergüenza para mucha gente que está dispuesta a defender su religión y jamás han leído del Dios de la Biblia. Jamás se interesan para ver qué Dios dijo. Y es interesante cuando lees tan solo el Éxodo, en una parte, cuando Moisés baja con las tablas y el pueblo está en un bacanal. Y el escritor dice, bajó con las tablas escritas por el dedo de Dios. Eso no es algo fácil, mi querido amigo. Cuando tú entiendes por qué los creyentes leemos la Biblia, es Dios quien ha hablado. Es Dios quien le dio las tablas de la ley a Moisés. Es Dios quien instruye a su pueblo. Uno no puede tener una religión y vivir como le parezca a menos que sigas la instrucción de Dios. Y es más, a través del tiempo he visto a muchos cristianos que sí pueden ser verdaderos cristianos, pero desprecian la palabra del siervo, quieren hacer con su vida lo que le da la gana. ¿Crees que puedes violar la ley de Dios y vas a salir incólume? No. El pueblo de Dios es un pueblo que obedece y reverencia lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, aquí estos griegos quieren venir a Jesús, porque ahora Él ha dicho hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles se ha cumplido con su muerte y resurrección. Por eso Él dice, si no cae el grano de trigo, no puede atraer a todos a sí mismo. Él tiene que morir primero para que el Evangelio pueda ser ofrecido a todas las etnias del mundo. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en Juan capítulo 2? Entrando un poquito en el texto que tenemos y volviendo allí. Es que el apóstol Juan está diciéndonos que el Señor, cuando fue a una de las fiestas de la Pascua, estaba mirando ese templo que estaba reconstruido, siendo reconstruido por Herodes, y que hasta ese momento le demoró 46 años. Eso fue. El templo le demoró con Herodes el Grande hasta el año 68, según algunos escritos, 68 después de Cristo. Pero recuerda que en el año 70 vinieron los romanos otra vez y arrasaron con el templo. O sea, les duró muy poco. Es que el templo dejó de tener vida y razón una vez venido Cristo. O sea, que el punto y el objetivo de todo esto es que Jesús es el cumplimiento del templo, ¿no? Jesús purifica el templo porque ese templo lo representa a Él. Ese era lo que Dios había tratado de hacer y decir desde el antiguo pacto. ¿Y por qué? Porque el Señor había dicho destruir este templo y en 3 días lo levantaré. O sea que Él está haciendo el símil, está haciendo la comparación, algo muy hebraico, aramaico, para la mentalidad judía. O sea, estaba hablando refiriéndose a una parte de lo que es la vida, pero estaba refiriéndose a sí mismo. Era como el mashal proverbial de los judíos, como cuando habla con la mujer samaritana. Si tú supieras quién te pide a ti de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero él estaba pidiendo agua a la mujer samaritana porque él tenía sed. Entonces, yo asumo que ustedes conocen la historia, ¿ven? Por eso es importante haber leído antes o tener esta base, porque él se refería al ojo del manantial. Pero sabemos que Jesús solamente es el único que puede dar el agua de vida. Y por eso le habla a la mujer samaritana, otra gentil, que el Señor tiene una cita especial con él en el pozo que había cavado Jacob. Entonces, ¿por qué él echa a los mercaderes del templo? Dice un dicho que todos los caminos conducen a Roma. El Señor quería decirnos de que todas las monedas terminaban en Jerusalén. Es verdad que la Pax Romana fue construida porque había muchos caminos que conducían a Roma. Pero no es igual con la religión, no pienses que porque todos los caminos en aquel entonces en el Imperio Romano conducían a Roma, quería decir que es igual con las religiones. Todas las monedas terminaban en Jerusalén, porque mucha gente, para evitarse las cargas, las maletas, el hecho de tener que caminar con su sacrificio del cordero, de sus ofrendas, lo vendían en sus lugares de orígenes, y no falta siempre el que tiene la mentalidad de comercio. Decía, bueno, aquí lo tenemos, aquí lo compras. habían cambistas. ¿Cómo había mejorado? Era el centro de adoración. Era la Tierra Santa en aquellos días. Entonces, por eso estaban los cambistas. Venía gente con otro tipo de dinero. Venían a comprar sus ovejas, sacrificios, sus ofrendas. ¿Recuerdas cuando Jesús dice no quedaría piedra sobre piedra? Habían adornado el templo votivamente, habían puesto flores, guirnaldas, todo para la gran celebración de la Pascua. Pero la gran celebración de la Pascua de Dios era un madero. Alfred Edersheim, él pone en su libro El templo o costumbres del Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas cuando los pastores fueron a adorar a Jesús cuando nació? Eran estos mismos pastores de Jerusalén que velaban esos corderos del sacrificio. Porque a Jerusalén se llenaba de estas ofrendas de sacrificio en el día de la Pascua judía, en la fiesta que duraba varios días. Pero se recordaron algo muy interesante que ocurría a través de los siglos, del Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Sí, porque ciertamente estaba la presencia de Dios allí, por la oración no solo de Salomón, sino por lo que él le había dicho a Moisés en la construcción del tabernáculo. Te recuerdo que el tabernáculo había dejado de ser porque Dios puso en el corazón de David construir un templo, e hizo toda la provisión de bienes materiales, entre oro, plata y bronce, para que su hijo Salomón lo construyera, porque Dios le dijo, tú no, tu hijo lo va a hacer. Y ciertamente Salomón es la época de oro. De lo que Dios había prometido a ese pueblo, si andaban fieles en su pacto y en sus promesas, lo cual después de Salomón y aún él mismo permanecieron en el pacto de obediencia para con Dios. Y Jeremías capítulo 7, versículo 4 y el versículo 11 también dice, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es la cueva de ladrones. Si Jesús viniera hoy, tú encontrarías locales o predicadores, quizás sean muchos, que entenderían que están predicando misericordia quiero y no sacrificio, predicando del verdadero Cristo y no haciendo el show religioso que mucha gente quiere hacerlo simplemente porque no entiende. Y en verdad, hay mucha religión que es mero comercio. Así ocurre cuando dejamos de adorar al vivo Dios y verdadero, al Dios que es vivo y verdadero. Jesús, por lo tanto, es el cumplimiento del templo. Porque Él dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Los discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Y si tú quieres subrayar señal, mira las veces que señal se traduce o se pone en el Evangelio según San Juan. Y lo que Pablo también dice, que los judíos piden señales. Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿No se levantó de entre los muertos al tercer día? Nota lo que dice, los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron, ¿en qué? La Escritura. Y en la palabra que Jesús había hablado. Ahora los apóstoles como tú y yo hacemos la convergencia. Lo que está escrito es que se refiere a Cristo. Tiene cumplimiento. Por lo tanto, el templo que simbolizaba Jesús, no hay otro. Si Juan al comienzo en el capítulo 1 ve a Juan el Bautista venir a Jesús y qué dice, todo el mundo lo repite. Todo el mundo sabe, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero siguen viviendo a su modo y a su manera, no les ha quitado ningún pecado. Lo repiten como a lo mejor un loro o un cotorro. Pero realmente es Él el Cordero de Dios que ha quitado tu pecado. Que te has arrepentido de tu vida sin Dios. Y por lo tanto de todo lo que has cometido en la vida, de tus pecados, porque has vivido sin Dios. Porque es de lo que el cristiano se ha arrepentido. Sabe que todas las obras malas o pecaminosas, inmorales que hizo en la vida fue porque no tenía a Dios. No conocía de Dios. No había sido instruido. Estaba en la ignorancia, en la tiniebla. Y por eso adoró un montón de dioses. Iba en la oscuridad, en tinieblas. Pero Jesús es el cumplimiento del templo porque Él es el que perdona los pecados. Porque la gente que iba a Jerusalén, sino a cumplir las fiestas. Cuando celebraban la Pascua judía, no era que celebraban de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, en que ellos no tenían nada ni poseían nada, y Dios le dice, yo les voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel, pero voy a hacer un pacto con ustedes. En aquella noche Moisés hizo un pacto, no solamente Dios con él, sino él con el pueblo. Este será el comienzo de toda esta nación, pero tomarás un cordero primogénito, solo que Jesús es el unigénito. No tendrá mancha ni defecto. Lo harás así y así y lo comerás de esta manera. Porque así como Faraón dijo, si es hombre, tírenlo al río. Cuando nazca, si es hombre, tírenlo al río. Yo voy a traer una plaga en que mataré todos los primogénitos. Y para que entiendas que no es solo de los hombres, sino también de todos los animales. Y efectivamente ese día de gran liberación, la Pascua, quiere decir que el ángel de la muerte pasó por encima del pueblo de Israel, no murió ninguno. Y entonces es que Faraón deja de endurecer su corazón y liberta al pueblo. Todo el resto de la historia lo pueden leer en el Éxodo, no se basen solamente en películas. Así que, ¿por qué él es el cumplimiento del templo? Porque Él perdonó pecados. Te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Sin necesidad de sacrificios expiatorios, el Señor Jesús quita el pecado, como ha perdonado mi pecado y el tuyo, si eres creyente. O sea, para mí yo no tengo ninguna duda de que el Señor Jesús, el día que declaré que Él es mi Rey, mi Señor, y me arrepentí de mis pecados en el sentido humano, por la gracia de Dios y por el Evangelio, Él es el único que puede perdonar pecados. No sé tú, ¿quién ha perdonado tus pecados? Los evangelios nos narran que Él decía, estás libre de tus pecados. Los aún demonios indicaban de que Él era aquel que había venido, el Santo de Dios. Así que no en el día de la expiación, no en el día de esta Pascua, a lo mejor judía, Él podía limpiar los pecados. Él hace que todas las cosas que, por ejemplo, antes contaminaban el templo, recuerda lo que estábamos estudiando, si algo santo toca algo inmundo, no es santo, es impuro. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Cuando Él vino a la tierra, a la mujer que sufría de flujo de sangre y por lo tanto era inmunda y nadie debía tocarla, ella la toca y ella es sana. Toca a los leprosos. Eso no era permitido, tenías que presentarte al sacerdote para que te limpiara si es que estaba mejorando. Pero Jesús come con publicanos, con rameras. Él hace lo inmundo puro. A lo que nadie quería tocar, Él lo toca. A lo que nadie podía perdonar los pecados, el Señor perdona los pecados. Y por eso en Zaqueo, Él se reúne con Zaqueo y le dice, este también es un hijo de Abraham. O como lo llama Leví o Mateo, lo que es impuro, Él lo purifica. Él da el perdón a aquellos que piensan que no tienen el perdón. Él da sanidad a aquellos que piensan que ya están perdidos y que no hay nada que se pueda hacer en su vida. El sacrificio ritual del templo y la ley son ahora regalos que encontramos por el toque salvador del Maestro. Él nos ha tocado. Él nos ha hecho puros cuando éramos impuros. Él te ha hecho santo cuando tú no eras santo. Ese es el Maestro que tenemos. Y no hay necesidad de templo. No hay necesidad de llevar ahí el holocausto, de llevar ahí el sacrificio y las ofrendas. Es revelador, por lo tanto, cuando Él habla con la mujer samaritana, en el capítulo 4, ahí un poquito más adelante, en el versículo 20, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. 20, nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Los judíos decían es Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor avala que la verdadera adoración estaba en Jerusalén, por lo tanto en el templo. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice a esta mujer lo que hubiéramos anhelado oír todos personalmente. Yo soy el que habla contigo. Se lo reveló a una gentil, no a un judío. Pero alguien que no tenía esperanza de nada, no pertenecía al pueblo de Dios, y encima de eso le cuentas tú todos los hombres que tuvo. No porque sea algún delito. Por lo menos la mujer era un respeto de dignidad en ese aspecto, de recato, de pureza hasta cierto punto. Pero esto es una mujer común. Y estás hablando de hace 2000 años. Lamentablemente había pasado por 5 matrimonios. Y el que tenía ahora era un compañero, porque es feo estar solo, como mucha gente me lo dice. Mucha gente se avergüenza porque a veces hay un hijo, una hija que no viven bien o que eligen decidir, pero eso ha sido a través de la humanidad. Nos da pesar de ciertas cosas. Y muchas veces lo que surge es si hicimos mal en algo. Bueno, desde que nacimos hemos hecho mal, no se preocupe. Somos pecadores. Uno trata de hacer lo mejor por los hijos. Los hijos van por la vida. Y tú mismo, todos tenemos nuestra historia, pero lo que queremos es llegar al punto de adorar a Dios. Y Dios tiene una cita con esta mujer. Como tiene una cita con cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué le dice Él? Ah, tú no eres judía. Ustedes construyeron su templo para su religión, pero adoras lo que no sabes. La gente que no cree en el Evangelio adora lo que no sabe. No tiene la instrucción de la Escritura. La gente se enoja y dice, no, pero esa es tu verdad. Es que tú puedes corroborarlo con lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, no lo que yo digo. Si tú tienes dudas de eso. Porque la gente compara tomate con tomate, manzana con manzana, en que se lo dice un hombre. ¿Sí? A mí, yo soy un hombre, y tú eres otro hombre, otra mujer, y puede decir, bueno, tú crees como crees, y yo creo como yo creo. Pero hay una gran diferencia, porque lo que yo digo es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que tú tienes que poner en balance. Que si te digo que solamente hay uno que puede perdonar pecados, porque Él lo dijo. Si digo que Él es un nuevo templo, que Él hace un nuevo templo para que tus pecados sean perdonados, es porque el Señor lo corrobora. Cuando le dice que ni en este templo, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y no tiene nada que ver con la excusa de mucha gente que dice, no, yo adoro a Dios en mi casa, porque tampoco es así. Porque Dios dijo que no debemos dejar de congregarnos. O sea, hay una manera pública de adorar a Dios. Pero ya no es solo en Jerusalén. Ya no existe Tierra Santa. Los judíos del tiempo de Jesús, antes que terminara esa generación, vieron que piedra sobre piedra fue derrumbada. No es algo inspirador para nosotros, que es lo que Dios quiso decir cuando ahora ya no hay ningún tipo de sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñarnos con esto? Y es más, sigue hablando porque él va a la fiesta de los tabernáculos. Pero Juan emplea en el capítulo 1, versículo 14, no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Cordero se sacrifica en el altar del holocausto, que es la entrada del templo. para entrar al lugar santo, donde estaban todas las cosas dispuestas de una manera, y luego el lugar santísimo. Pero aquí el Señor también habla de la fiesta de los tabernáculos, o sea, todas las fiestas que el pueblo judío celebraba en Jerusalén, o alrededor del templo, o alrededor de todo el país. Juan emplea una palabra exacta, Juan 1.14. Él habitó entre nosotros. O sea, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Y en el capítulo 7, versículos 37 y 38, yo oía a muchos evangelistas siempre mencionar estos versículos para que vengamos al Señor. Y no le falta razón, porque en el versículo 37 y 38, el Señor dice, en el último día, el gran día de la fiesta, esta es la fiesta de los tabernáculos. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¡Eso lo entiende un creyente! ¿Te acuerdas del momento en tu conversión, si fue dramática o no, pero en el momento en que tú le pediste a Cristo que te salvara? ¡Caudales de vida vinieron a ti! ¡Ríos de vida vinieron a ti! Es que cuando el cielo se abre y tú eres salvo y te arrepientes de tu pecado y miras la gloria de la cruz, que Él perdonó tu pecado, que Jesucristo fue sepultado y que la tumba está vacía por tu justificación, que en el momento que tú comprendiste ese gran amor de Dios, que Él llevó tus pecados, tu maldito pecado que te condenaba, que tú no merecías el cielo, no merecías el perdón de Dios, y Dios te salva. Raudales de amor inundaron tu ser, tus pecados fueron perdonados, todo aquello que habías hecho ante los ojos de Dios fueron perdonados. Y dijiste, gloria a Dios. Dios te limpió, te tocó. Y es lo que está diciendo Jesús, no hay otro que pueda hacerlo. Se lo dice a la generación de su tiempo. Si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Recordaban su peregrinación en el desierto. ¿Te acuerdas de tu vida de escasez, de tu vida de miseria? Recuerda que eran pocos los oasis que tú puedes pensar en tu vida vieja, de falsa alegría que a lo mejor tenías, de frustración en el mundo. No tenían ellos una casa, no tenían nada. Y mira todo lo que a lo mejor has progresado en el día de hoy. Ellos tenían que hacer su tabernáculo, o sea, porque tú estabas en el desierto. Pero Dios era una nube de día para ti a pesar que estabas en el desierto. Era una columna de fuego para calentarte de noche, a pesar que estabas en el desierto, en el frío inclemente de la noche desértica. Ellos hacían eso. Pero después la ley se estructura, se hace el tabernáculo, y el Señor le dice, te haces el altar de sacrificio. Y en el altar de sacrificio hay cuatro cuernos. Vas a ponerle cuatro cuernos. No había otro lugar, solo en el altar de sacrificio, donde recuerda que la introducción del capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él es el Cordero Pascual que se está hablando aquí, si es el Cordero que los judíos por miles de años lo habían hecho, entonces ellos tenían que sacrificar un Cordero en la mañana y un Cordero por la tarde, salvo el día de la fiesta de la Pascua, que era un día especial o un día de reposo especial. Era otro cordero, era incomparable en ese sentido, no único. Y entonces ellos tenían que poner la sangre, no solamente en los cuernos, sino también en otra fiesta de Yom Kippur, en el propiciatorio. Pero hablando de la fiesta judía, también tenían que ponerle vino. Siempre que sacrificaban el cordero, era un cuarto de hin de vino del mejor. Ahora, ¿recuerda por qué Jesús estuvo en la fiesta de Caná? En las bodas de Caná, y tenía y convirtió el agua en vino, porque Él es el Cordero de Dios. Al Cordero de Dios hay que echarle vino. Por eso le dieron a beber ese vinagre, que es no, vino agrio, le dieron en la cruz. Él tomó la copa y la repartió a sus discípulos, señal del nuevo pacto. de que su sangre iba a ser derramada. Pero en el día de la fiesta de los tabernáculos, el sumo sacerdote traía un cántaro de agua y lo echaba en las cuatro esquinas del cuerno. A eso se refiere. ¿Por qué piensas tú que Jesús habla? La comunicación de Dios es perfecta cuando uno entiende el tiempo en cómo Él habla. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí, como dice la Escritura, de lo profundo brotarán ríos de agua viva, porque el sacerdote lo veían echarle agua a los cuatro cuernos. Zacarías lo menciona, Zacarías. Apocalipsis lo menciona, Ezequiel también lo mencionaba para aquellos judíos que habían venido del exilio. Cuando ellos no tenían templo ni tenían holocausto que derramar o que poner, entonces ellos se alegraron cuando otra vez el sacerdote echaba el agua en las cuatro esquinas. Corría el agua que vino en el desierto. Eso simbolizaba que los muros de Jericó, de todas las naciones paganas, caerían, se destruirían. Y entonces la vida de Israel, de Jehová, iba a fluir como un río para la salvación y sanidad de las naciones. Pero ellos pensaban que se iban a arrodillar ante ellos. El Cordero de Dios tenía que caer su grano en trigo en la tierra para que pueda germinar y crecer. Pero la invitación sigue ahí. El que cree en Cristo es lleno del Espíritu Santo y de su interior fluye un río de agua viva. Por eso que estás aquí, por eso queremos más de Dios. Por eso no es que celebramos o aprovechamos alguna fiesta para que podamos predicar un poquito más específicamente de algo. Es que sabemos lo que el Señor quiso decir en la Escritura. Sabemos lo que Él vino a cumplir. Es el mismo ofrecimiento que Dios te hace. Solo hay alguien que puede satisfacer tu sed del alma. No hay otro. No es la Iglesia Bautista Bereana. No es cualquier otro predicador, es Cristo. ¿Quién puede perdonar tus pecados si no es solamente Cristo? ¿Cómo Jesús construye este nuevo templo? Porque Él está hablando de que es el templo. Él ofrece incluso el agua viva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ora por su pueblo. O sea que cada paso del templo Él lo está cumpliendo. Juan está poniéndolo como si fuera como una señal. Porque en el altar del holocausto no solamente se echaba agua en el día de la fiesta de los tabernáculos, pero también había un lavacro donde los sacerdotes se lavaban, donde se lavaban los sacrificios. Pero Jesús ahora comienza a orar. La oración sumo sacerdotal de Jesús, muchos dicen que es el altar de incienso. El altar de incienso nunca se apagaba, porque aunque era el orden del templo hebreo, lo que nos da es el orden del tabernáculo, que era muy parecido. El altar del holocausto donde hacían los sacrificios era fuera del edificio del templo, obviamente. El lavacro estaba allí muy cerca, que era una fuente, símbolo de la palabra, símbolo del Espíritu Santo. Pero ya al entrar en el tabernáculo, o sea, el lugar santo, estaba la mesa con los panes de la proposición, que eran 12 panes por las 12 tribus de Israel. Estaba el candelabro. El candelabro daba luz interior por medio de un aceite especial que era de preparación. Y estaba el altar de incienso justo antes de entrar en el lugar santísimo. Algunos no saben, nadie entraba ahí más que los sacerdotes. El lugar de oración al que entró Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se le apareció un ángel, fue ahí. Él iba a presentar el altar del incienso, iba a presentar el incienso, la ofrenda de incienso, que era tomado del altar, de la ceniza del altar del holocausto. Dios no va a oír las oraciones a menos que seamos primeramente salvos. Pero Jesús ora aquí, y nota cómo Él ora en esta oración sumo sacerdotal que Él hace, que muchos teólogos lo hacen, y aunque en realidad es un pasaje bastante largo, nos dice Juan 17, estoy en Jesús dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que Jesús oró por tu conversión. No fue el pastor Asafá o los hermanos líderes que te hablaron del Evangelio y te convertiste. Y uno está agradecido por la labor de otro. Jesús oró por tu conversión. Por aquellos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor no solo dijo que había otras ovejas que no eran de ese redil, sino que aquí mismo ora por aquellos que han de creer, no solo en la palabra de Él, sino en la palabra de los discípulos. Y que ese es el tiempo del cumplimiento de los gentiles. Entonces podemos ir a Hechos. Vamos a ver a Pedro, Pablo y Jacobo. Y Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Entonces en Hechos capítulo 10, verso 40 al 43. Nos dice el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. ¿Dónde está? En algo que ya hemos visto, en la casa de Cornelio, es Pedro. Pero Cornelio es un gentil. Y todavía él con toda su pompa dice, ustedes saben cuán prejuicioso, cuán inmundo es para un judío entrar en la casa de un gentil. Va a hollar tu vida, este gentil, mira todo lo que cree, es un idólatra, es un pagano. Pero el Señor le enseñó que lo que él limpió no lo llame el común. Pero mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Nadie iba a ponerle la mano a los gentiles. No podía tocar algo que era impuro. Pero vieron que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos gentiles. ¿Qué eran esos gentiles? Cornelio era alguien de posición social en aquellos días. Él había reunido a toda su gente que trabajaba para él para que escucharan a Pedro predicar. Y el Espíritu Santo trae arrepentimiento para ellos. El tiempo de los gentiles, aquellos que no eran pueblo, era una vergüenza para los judíos. ¿Qué debían creer? Los gentiles ahora creen, el Espíritu Santo viene. Y por si acaso, si esto te parece que era cosa difícil, esto genera una reunión en Jerusalén. ¿Cómo es que ahora los gentiles? ¿Cómo es que ahora Pablo está siendo el predicador a los gentiles? Capítulo 13. Los gentiles no eran otros más que nosotros. Capítulo 13, versículo 37. Nos dice así. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Ahora, noten que todos estos mensajes siempre están relacionados con la resurrección de Jesús. Porque es la resurrección de Jesús que manda a los discípulos a ir y predicar el Evangelio. Entonces cada vez es Pedro, ahora aquí es Pablo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, o sea de Cristo, le es anunciado el perdón de los pecados. Una y otra vez. Hay resurrección, hay perdón de pecados. Pero el único que puede perdonar tus pecados no es un sacerdote. No es una imagen, no es un santo. El único que puede perdonar pecados es el que ha vencido la muerte con poder. Ese no es otro más que Cristo. Y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Claro, está poniendo en contraste porque fue Moisés
el que puso cuál era la verdadera adoración, cómo la gente de aquel entonces podía tener comunión con Dios y cómo podían sus pecados ser perdonados. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, prosélitos, ya sabe, eran gentiles, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes, judíos. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Bendito el momento en que tú y yo entramos en la promesa de Abraham, en que tú eres hijo de Abraham. Creíste que él era y iba a ser una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Sí, era para los judíos que pudieran entender la palabra que habían oído por siglos. Pero ahora nos volvemos a los gentiles. Y no es que fue fácil, porque tuvimos nuestras luchas, pero hemos creído en Cristo, lo que ellos debían creer. Y cuánto pesar hay en mi corazón cuando la gente gentil, que no conocen, desprecian esta verdad de la palabra de Dios. Prefieren su religión. Esa religión no te va a salvar. Mi pregunta para ti es, si realmente tú eres creyente, ¿cuál es la base para el perdón de tus pecados? Y esto genera una reacción. Los gentiles se alegran, se regocijan. Porque tú que no eras, eras un prosélito, a lo mejor habías oído del Dios del cielo y la tierra que creó todas estas cosas, pero ¿cómo tener comunión con Él? ¿Cómo obtener el perdón de tus pecados? Ustedes adoran a ídolos mudos. Y Dios ha dicho, he dado a mi Hijo. Podemos ir al capítulo 15 de Hechos, versículo 7. 7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Es el Cornelio. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor de la misma manera que ellos también lo son. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Ustedes oyeron una cosa, la Biblia nos enseña otra. Cuando tú y yo ahora en nuestros oído hoy en las maravillas de la palabra de Dios, nuestros ojos pueden comprender estas verdades de la palabra de Dios. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escuchen, hermano, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, reedificaré su ruina y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7.
Apocalipsis capítulo 7. Otra vez el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7. Todo el mundo puede decir todo, Apocalipsis es muy difícil, cada quien también tiene su interpretación. Pero tú has escuchado todos los pasajes que hemos leído. Entonces, en el capítulo 7 es interesante porque lo primero que narra son los 12.000 de cada tribu. Interesante, ¿no? No son 144.000, no tomes el número exacto, por favor. Tampoco es el número de la lotería, porque la gente se pierde, se piensa, oye, ni pienses en el número 666, hay gente a veces creyente que me dicen, ¿será esta la marca de la bestia? Después que yo tenga la marca de Cristo no interesa el resto. Pero bueno, la gente siempre quiere poner algún número exacto. Bueno, no lo vas a hacer en Apocalipsis. Pero lo que sí es sumamente interesante es que habla primero de aquellos que eran de las tribus de Israel, pero luego nota cómo hace el cambio el apóstol en el versículo 9, cuando dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes son estas naciones? ¿Quiénes son estas tribus? ¿Quiénes son los que hablan otro idioma, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero? ¿O es que Dios ha hecho solamente un lenguaje y un trono para que tú y yo podamos entender la salvación de nuestro Dios? ¿Quiénes son? Tú y yo. Nosotros los gentiles. Y cuando el Señor construye este nuevo templo, Él es el primero que empieza a destruir. Vamos a abrir Hebreos 9, porque sí, ahí tenemos que leer alguno de estos pasajes en Hebreos 9. Pero dice que cuando el Señor clamó en la cruz y dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, entregó el Espíritu. Y todos los evangelistas narran de que el velo del templo se rasgó y quedó expuesto el lugar santísimo y el lugar santo. El primero en comenzar a abrir el camino nuevo y vivo al cielo es Jesús. Porque no hay manera de poner esto como alegoría, qué coincidencia, que cuando Él muere, su sacrificio, su resurrección, lo primero que se rasga es el acceso al lugar santísimo. Otra vez Dios dice, ahora pueden ver mi rostro. Ahora van a poder estar conmigo porque Cristo murió en la cruz. Esto no es un cuento de hadas fantasioso. Es algo que tú lo puedes ver a través de la historia. El velo se rasgó. Muchos resucitaron. Lo leímos. El escritor de Hebreos, que por razones obvias, imagino, se nos oculta su autoría. Algunos han especulado quién escribió quién. Pero dice ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ese velo fue el que cerró. El velo tenía los querubines. Los querubines que sacaron a Adán y Eva del huerto. Y una espada ardiente cuidaba la entrada del huerto, del Edén y del árbol de la vida. Pero ahora ese velo ya no está. No están los querubines. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora podemos ver al Padre, para que donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también estén. ¿Ves? No te invitamos a ninguna religión. es que es Jesús quien puede perdonar tu pecado con su toque maravilloso. Nota rápidamente el versículo 11 cuando dice allí: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. La sangre de Jesús que te perdona, te limpia. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. ¿Cómo sé que tú eres salvo? Si tú has lavado tu vida en la sangre del Cordero. Si tú cuando tomaste la copa del vino dijiste, esta es la sangre que creo que Jesús derramó por mí en la cruz del Calvario, entonces en verdad tus pecados te son perdonados. Son lágrimas de gozo, de aliento, de saber esta redención tan grande. No es nunca señal de debilidad, por favor. No quisiera hacerlo, pero brota cuando tú y yo entendemos que es Jesús que ha dado su vida por nosotros. Versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Créeme. Probablemente tú digas, yo no he pecado, yo no soy malo, yo no tengo ningún pecado. No hay otra forma y manera en que tus pecados sean perdonados y tengas comunión con Dios, a menos que vengas por Cristo. Él es el único. Y no necesita auxilio de nadie para esta salvación. El versículo 24 sigue diciendo: por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, como lo hizo Moisés, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por los venusianos. Cuando el Padre ve al Hijo, va a preguntar, ¿quiénes son estos? Cuando Jacob le preguntó a José, perdone la emoción, ¿no? Pero cuando tú miras la realidad de la vida de Jacob o cómo Dios representa la salvación, él creía que su hijo estaba muerto, pero era el mejor de Egipto. Y Jacob, mire su vejez, ¿quiénes son estos? Son los hijos que Dios me ha dado. Y el Señor dirá, ¿quiénes son estos? Estos son los que han lavado su vida en la sangre del Cordero. Por eso, un gran Salvador es Jesús. Ese un es un artículo indeterminado, pero lo que quiere decir es el único. No hay otro como Él. Y por eso tendré palmas en las manos, por eso tendré una vestidura blanca. Porque hemos creído que Él es a quien Dios ha designado. Estos son los hijos que Jehová me dio. Estos son aquellos que han creído en la sangre del Cordero. Y claro que tenemos que tener emoción en cuanto a esto, porque no hay otro que pueda perdonar tu pecado. Él nos ha mostrado cuál es el camino nuevo y vivo a través de su muerte. Tendremos palmas en las manos, tendremos esa vestidura blanca porque hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Sin embargo, tú a lo mejor te aferras a tu religión, a tu iglesia, a tus catedrales, pero Él ha hecho un nuevo templo. Y dice que Él mora en nosotros, que tú y yo somos el templo de Dios en estos días. Todo esto tiene mejor sentido, porque no quedaría piedra sobre piedra, porque Él edificaría su pueblo y su iglesia. Qué pena con los judíos. Ellos debieron creer estas cosas y no creyeron. Pero hay esperanza aún para ellos, por supuesto, si creen que Jesús es su Mesías. Por supuesto que Dios tiene que trabajar con todos. Solo que los judíos son gentiles ahora. No creen la verdad de Dios. No creen la palabra de Dios que debían creer. Y ahora tú y yo debemos, por lo tanto, creer en este Cristo, en este Evangelio. ¿Te acuerdas cuando tú no tenías ni esperanza? No pertenecías a los pactos de la promesa. Pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. El Señor mirará la sangre en las puertas y en los dinteles de nuestra vida y dirá: bendito es mi Padre, el reino y su gloria es para ustedes que creen. Oremos. Qué maravillosa es tu salvación, ¿no, Señor? Gracias por habernos hecho participantes de esta gran verdad, de que somos tus hijos, lavados por la sangre del Cordero. Que esta muerte, sepultura y resurrección no es un cuento, es la gran verdad y la realidad de lo que es el Evangelio. Y como nosotros, las naciones, los gentiles, que no teníamos ni esperanza, tú has derribado la pared intermedia. Ahora gozamos de todas tus promesas, de todas tus bendiciones, de todos tus privilegios. Y el gozo mayor y perfecto será cuando veamos no solamente a más de los nuestros, familiares nuestros en el cielo, que contemplen tu rostro. Ten misericordia de ellos, abre sus ojos. Tráelos al arrepentimiento, Señor. Muéstrales tu gran verdad, que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Este es el gran día final de la fiesta. Nos acercamos al fin de este mundo donde la gente cree que todo es diversión. Que miren a ti, al que traspasaron, porque tú eres el único que puedes darle agua viva y en abundancia. Que tiene sed, que venga a mí y beba. Que acepten tu invitación. Que acepten venir a la boda del Cordero. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Señor, nos bendiga.